It's 1,000 leagues from here to the wall! And winter is coming!
Todos los valedores deben morir. Valedor Morghulis. Con Mario Flores.
I'm not sure what I've done to offend you.
Y Toño Semperi.
Madness. Madness and stupidity.
Otro nuevo episodio de Valedor Morghulis. ¿Cómo estás, Mario Flores?
Muy contento, como siempre, de cotorrear contigo, mi estimado Toño Semperi.
Oye, qué buenos episodios, la verdad. Creo que el episodio anterior, donde nos pusimos al corriente con las dos primeras entregas de La Casa del Dragón, reflexionamos un poco como que en todo lo que hacen mal otras series y que comparativamente eso nos hace sentir mucho mejor sobre esta, pero siento que no es eso, siento que esta serie simplemente, yo que los otros ni los topa, o sea, está haciendo lo suyo y lo que hace bien, y lo hace no solo bien, muy bien. Y estaba pensando, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que hubo una modificación ya a los créditos de entrada que tú decías era sangre, sangre con más sangre y potaje de sangre y puré de sangre?
Era moronga con relleno de blood pie, o sea, era demasiado.
Con ¿con qué? Montalayo, dice mi
suegro. Ándale, ay, qué rico el Montalayo.
Ajá. El caso es que cambiaron un poco ese sistema, obviamente, con este tapiz que se va forjando y donde ves esa mancha de sangre que va permeando en los hilos. Pero me gusta que también han ido modificando respecto a cómo avanza la historia. En esta vez los créditos ya aparece Jaehaerys ahí con su todo con su cuellito descosido, de que le cortaron el gañote.
Aparecen los colgados. Es un previamente en La Casa del Dragón, pero
sí, exacto, tejido. Es como un previously, pero un poco más artístico y más decorativo, y es como para tus tías las que hacen carpetitas para todo.
A mí me maman las carpetas, a mi mamá le encantaban, pero ajá, a mí realmente me gustan las carpetas. Soy un hombre heterosexual blanco al que le gustan las carpetas. Como diseñador, luego el otro día me tocó que tenía que hacer algo de Querétaro y dije, pues tengo unas carpetitas de Querétaro. Se me hace una cosa muy chingona los textiles y las historias que puedes contar con ellos, pero no estamos aquí para hablar de mis filias, sino que te está gustando mucho y te está gustando que están contándote cómo va todo, las cosas hasta este episodio que se llama La Batalla del Molino Ardiente.
Que por cierto, pues empieza con esta vieja rivalidad que es más vieja que Chairos y de Chairos.
Es como los Hatfield versus los McCoy.
Los Hatfield, los, ¿no?, McCoy, los Cylons y los humanos en Galáctica, los, ajá, Sith y los Jedi. Esta rivalidad entre estas dos casas que ocupan parte de los Riverlands, los Bracken y los Blackwood, ¿no? Y entonces sabemos que por este diálogo sabemos que los Bracken pues, se pasaron del lado de los verdes, los Blackwood del lado de los negros, y tiene este recurso que es muy socorrido para decir, bueno, nos vamos a ahorrar mucha coreografía de batalla, pero es muy efectivo como para demostrarte lo importante realmente que es qué tanto usted juega en una guerra. Y esa toma, la verdad, de este caballero que pues, en principio entra en la discusión y luego aparece con su propia espada ahí clavado ahí al piso como mariposa de colección. Y al fondo el molino quemándose, o sea, todavía con los rescoldos de la batalla. Güey, qué chingón. O sea, la verdad es que dices, se aprecia, ¿no?
Muy mucho se aprecia y como te decía la otra vez, se aprecia mucho el rewatch de cómo se hacen las cosas con el especial que suben que se llama The House That the Dragons Built y cómo hicieron toda esa cosa. No sé si tú lo viste, Toño.
Sí, lo vi y de hecho me llama mucho la atención que aparte estos güeyes, o sea, creo que hay que estar muy seguro de ti mismo para decir, miren cómo lo hago, ¿no? O sea, para decir, no solo soy muy chingón, sino que les voy a enseñar a hacerlo. Me recuerdo un poco lo que decían de Mercedes-Benz, que Mercedes-Benz es una compañía que crea grandes desarrollos en cuestiones de seguridad y un montón de cosas, y no los hace como patentes exclusivas propietarias, sino que los ponen en el mercado para decir, güey, pues esto desarrollamos nosotros, ustedes tómenlo también, ¿no?
Y dices, ah, ese cabrón, es el nuevo estándar, ¿no? Es lo que dicen.
Sí, como diciendo, güey, o sea, nos beneficiamos todos y todos aprendemos a hacer nuestras cosas bien. ¿Y cómo ha avanzado de que antes pues era el molde de tomarte un molde de la cara, por ejemplo, para hacer la cara de este noble? Y aquí simplemente es una impresión en 3D.
Y los dices, materiales, wey, y todo. No, está de veras, me inspira tanto el cómo se hace como el contenido mismo. Y sí es algo que me gusta mucho porque creo que es de las primeras veces que veo como lo decía la otra vez, ¿no? En el último Valedor Morghulis, que es la primera vez que vemos tan rápido el contenido de detrás de cámaras. Antes te tenías que esperar al Blu-ray o buscarle, pues, y aquí es, pues ya estoy sentado en un domingo, es parte del rito ver cómo se hizo. Y sí, me parece maravilloso, ¿no? Todo lo que cuentas de cómo imprimen, pues impriman más muertos, imprimen más muertos para que llenen toda la batalla del... Qué bueno que no le pusieron la batalla del Molino del Rey, porque México tuvo una batalla del Molino del Rey que perdimos, pinches gringos. Pero bueno, es la batalla del Molino Ardiente. Que déjame te digo, Toño, a grandes rasgos, es en general uno de los episodios que menos me han gustado de La Casa del Dragón, tengo que decirlo.
Ok.
Y más de esta temporada. Nada del otro mundo. Ayer justamente estuve grabando un podcast para... Es que luego tenemos como el diagrama de Ben en donde creo que sí se empalma Valedor Morghulis con lo que grabamos con Pikey. Y sí me peleé con Gookie porque decía, es que no me gusta porque soy Gookie, ¿no? En general, a grandes rasgos porque soy Gookie. Pero sí le concedo que hay cosas que no me gustaron de este episodio. Ahorita vamos a desmenuzarlo. Okay. Tampoco es como que dije, no mames, ya valió madres, esta no es mi Casa del Dragón. Uh-huh. Pero hay una parte que en particular me pareció lo más innecesario del mundo. Vamos a platicar. Si quieres, porque quieres empezar a platicar.
O no, me parece, creo, empezar con esa parte que es para ti lo más innecesario, porque creo que es un buen punto de partida, ¿no?
A mí lo más innecesario del mundo fue la plática de Ramira y de Alicent al final. No sé tú qué opinas.
Sí, coincido 100%. O sea,
sí, digo, tampoco fue como terrible y fueron nada más 8 minutos, ¿no? O sea, tampoco.
No, pero mira, se agradece el encuentro de las dos actrices porque, o sea, funciona muy bien en esa cuestión de amigas y rivales, valga la comparación telenovelera. Pero la forma en que se llega a esto de decir, no, pues tan sencillo como ponte este disfraz. O sea, este episodio vemos como que las consecuencias de cuando se quiere resolver de una manera muy cutesy algo. Y digo, vamos a ser honestos. Veníamos de que Rhaenyra, pues, obviamente sobrevivió a un intento de asesinato con los gemelos fantásticos que uno haciéndose pasar por el otro. Y es muy curioso que cuando llega Rhaenys y le dice, a ver, esto es obvio de que Otto Hightower ya no está al mando ahí, porque nadie hubiera concebido un plan tan estúpido como mandar al gemelo para hacerse pasar por el otro, para matarte. Y después, ¿cómo cierra el episodio con otro plan bastante estúpido de, pues me voy a meter disfrazada y todo este rollo ahí? Y toda la progresión de eso, el aquí me pongo yo y aquí escondido, y cuando llega la otra, nada más le enseña así de, aquí está la daga y si te pones
pendeja. Aquí está mi fierrito. Sí, no.
Sí, es como el malandro que se levanta la camiseta para enseñarte la pistola. Y tú tranquilito.
Vente para acá. Sí, a mí me hizo agua por todos lados todo eso, ¿no? O sea, en King's Landing acaban de matar, no tiene ni una semana que acaban de matar al príncipe heredero y la reina viuda, nada más con dos guardias que se quedan afuera. No mames, o sea... También por otro lado, a Ramira le mataron, se comieron al chamaco, el dragón, y ya, sí, nada más llévate este güey que un cabrón random, que ni siquiera sabemos quién era el güey que se queda afuera, es mucho peligro y para nada más creo que lo hicieron, como tú lo dijiste ahorita, nada más para volver a ver juntas a estas dos actrices, como para hacer el talking point de que estas dos actrices actúan muy bien, lo cual es cierto. Pero incluso en esta escena me parece que no actúan tan bien, ¿eh? O sea, para la cara que tiene Alice en todo el tiempo de ya la cagamos y Ramira, que es tan buena. Aquí es un embrollo tonto en donde la gente, incluso los showrunners, han justificado que tenían que ver eso para que Ramira viera que no había duda de que sí era suya la causa y de que el trono es suyo, ¿no? Ojalá que sí haya consecuencias de esto, porque parece, según el preview del siguiente episodio, que Alicent ya trata bien feo a Aegon II, que le dice, tú no eres ni la mitad del rey que era tu papá. A ver si hay consecuencias, pero como están las cosas, yo nada más estaba pensando, como dirían los Simpson, como nos enseñaron, ya cómete la maldita naranja. toda esta escena me parece además que hace chafa, que le quita un poco del poder al excelente episodio, me parece que no fue el final, el episodio penúltimo o algo así de la primera temporada, cuando se reúnen para la última cena de Viserys hay un intento final de limar las asperezas.
Sí.
Ese es un momento muy bonito porque es casi lo logran si no hubiera sido por el malentendido. Ya déjenlo así. Ahorita me parece que el explicar, el que literalmente se hayan tenido que explicar. No, estaba hablando de Aegon el Conquistador, no Aegon el Borracho. Eres una tonta. No, tú eres más tonta. No es cierto. Me parece que de veras le quita poder a la maravillosa cena final de este güey.
Sí, no sé, porque ahí está la reacción de ella de... ¿Cómo? ¿Te dijo de la canción de Hielo y Fuego? Dices... A ver, sí entiendo por qué lo hicieron, porque bueno, pues como hemos recalcado una y otra vez, el libro tiene esos narradores inconsistentes, vamos a llamarles así, que esto le da mucha libertad a los showrunners para decir, bueno, pero esto, o sea, hay esa versión y esa versión, y nuestra versión va a llenar estos huecos de esta manera, y nos podemos dar licencia para hacer pendejadas como esta. Yo diría, no abuses de esa licencia. O sea, es nada más lo único que diría. Porque... Sí. Mira, ¿nos quieres regalar otra escena con ellas dos? Vete a un flashback. O sea, muéstranos algo en algún momento que digas, esto también sentó las bases de cosas que sucederían después. No es que antes eran las súper mejores amigas. Resulta que antes también había ciertos encuentros y desencuentros y nos llevaron a esto. O antes así resolvían las cosas. No sé, invéntate algo si lo que quieres es escenas con ellas dos juntas. Pero no las hagas de una ejecución tan Scooby-Doo de, güey, pues me llevo aquí al único miembro de mi Kingsguard que medio identificas, porque creo que lo viste en otro episodio ahí, recién llegado.
Ah, ¿era de la Kingsguard del señor?
Sí, bueno, era de la Kingsguard de ella, ¿no? Cuando llegan Arryk y la primera vez a Dragonstone, ya no recuerdo si es Arryk o Eric el que llega y decide pasarse de este lado. Creo que es de los que vienen en la comitiva. Es un güey de esos que has visto una vez antes y ahora ya es el hombre de confianza porque ya se murió el único que identificabas, creo.
Digo, ok, sí, debe de ser alguien de la Kingsguard, que incluso yo, nerdazo de Game of Thrones, no tengo idea de quiénes son, pero no hay pedo. Ok, digo, tampoco es algo mortal y sí, en cierta forma...
No pasa nada. No debemos dejar que estas cosas nos arruinen una experiencia, porque también caemos mucho en eso de repente. No, con eso ya perdió toda la credibilidad lo que está
pasando. No es blanco y negro, tampoco es nada del otro mundo. O sea,
no, pero,
episodio fue el que menos me gustó, pero no es mortal. O sea, no es mortal. Fue en general un episodio de ya cómete la maldita naranja. Es todavía más setup, pero ya llevamos bastante de setup. Y entendemos, ya dejando de lado este problema, hay muchas otras cosas muy chingonas de las cuales platicar, como que Rhaenyra no quiere usar la opción nuclear.
Sí.
Eso es algo cool.
Sí, que todos sus advisors ahí, su corte, le está diciendo, es que esto con unos dragones se soluciona en dos patadas y todo este rollo. Tenemos a Daemon, que es un cabrón y todo. Y dices, la otra, a ver, espérense, porque si empezamos con esto va a acabar muy mal, ¿os entiendes? No podemos simplemente llegar y vamos a echar dragones ya. Ahora sí que a quemar a los que no nos apoyan y a someter a los demás y porque ellos también tienen dragones. Sí, pero nosotros tenemos más. Sí, pero también tienen dragones, güey. O sea,
el Consejo Verde también opina lo mismo, ¿no? O sea, con todo y todo, con todo el desmadre que tienen, que parece una sesión plena del Congreso de México, también están de, no, espérate, tampoco hay que usar los dragones. Sí están todos, aguanten.
Sí, pero es que el Consejo Verde es de risa, güey. O sea, cuando lo ves, cuando dices, hijo, es que realmente estos güeyes realmente no haces uno, güey. O sea, entonces, y entiendes un poquito que están, obviamente, que el liderazgo pues, también falla, ¿no? O sea, el otro está más entretenido de, a la guerra, y voy a ponerme la armadura de mi ancestro. Y jugando con la daga, que es la daga que todo lo resuelve.
Claro.
Y creo que dices, bueno, entiendes que hay una diferencia, ¿no? De un lado... entiendes que a Rhaenyra la pelucean mucho los de su consejo cuando Daemon no está. Y sí, Daemon obviamente no está porque está encargado de Harrenhal y está un poquito
hombre, bueno, congeladora. ¿No? Daemon no está porque se peleó con su vieja y agarró el coche. O sea, no está como en un gran plan, que ya luego ya ves, tiene todo el sentido del mundo que Daemon, el cabrón que está con un ego y con un orgullo muy cabrón, se vaya al lugar donde se van a morir los sueños de los orgullosos de Westeros, que ese pinche castillo embrujado, fue construido por el orgullo y la avaricia de Harren el Negro, y todas las casas que lo han tenido pues han acabado mal. Se me hace muy poético que esté ahí este Demon de la serie, que es un cabrón arrogante que no está haciendo las cosas por ser un genio, está haciendo las cosas por berrinche.
Sí, tan, tan arrogante que cuando le dicen My Prince, le corrige con el Your Grace, güey. O sea, así que sí, háblame no, como si yo fuera el rey. Bueno, es que yo pensé que no, es que no, no pensaste madres, güey. Aquí soy el patrón yo y te jodes, ¿no?
Y ese eso pobre me gusta. Señor, el castellán de Harren Hall, que es un gran exponente del viejo lesbianismo.
Claro.
Pues así de, ay, güey, bueno, este sí se va a comer el guisado porque está rico, de veras no es veneno, todo.
No son las mejores.
Habló mucho de eso,
pero.
O sea, no se va a morir por mis chicharitos. Pero, a ver, ¿por dónde quieres, en qué quieres ahondar? Yo quiero ahondar en los consejos. Están bien pendejos ambos lados. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por no, el verde?
Empezamos por el consejo negro, porque creo que es okay. Donde empezamos a ver que, obviamente, ellos la están forzando a tomar la opción nuclear, como bien dices, ¿no? Y ella, como que hay algo que no sé si notes tú una cierta inconsistencia respecto a la primera temporada. Creo que yo veía mucho más asertiva a Rhaenyra antes que como la veo ahora. O sea,
es que ahora ella es la reina. Sí, veo un cambio. Antes, no, nada más era asertiva, era imprudente. O sea, todas las pendejadas que hizo de morra, como lo de irse con los Strong, era mucho rebelarse, bueno, lo de bastardear, pues, era mucho rebelarse contra su papá, que era pues la persona más estable del mundo y que se lo pelucieron toda la vida así de, ay, pinche hermano, no haces nada, pero el güey mantuvo la paz durante mucho tiempo. Uh-huh. Creo que Rhaenyra era muy sangre, era muy fuego, ¿no? Era muy de, ya chingue su madre y sí, me voy a dar al tío y voy a tener tres niños con un güey que es evidente que es el papá y el otro güey no. Y la cagó mucho, pero ahorita ya es la reina y ya se pone con la corona, ya se vuelve la parte sangre, ¿no? De sangre y fuego. Ya pasó la etapa fuego y ahorita está en la etapa sangre de linaje y de todo lo que significa eso. Okay, y está muy madura. Alguien que me fascina también es Rhaenys, que era la reina que no fue.
Es una cabrona.
Ella también la pelucean mucho y ella es la voz de la razón a más no poder. Rhaenys también es un personajazo.
Sí, si tuviera que hablar algo malo de ella es que no se tomó el tiempo de prepararle su lonche a su viejo, o sea, sí lo encargó de plano, cuando le lleva su canasta ahí con pancito.
Que en el detrás de cámaras después dicen que fue un infierno grabar esa escena, ¿no?
Sí, estaba viendo, pero es que a esa producción le llueve porque le llueve, ¿eh? O sea, y todavía no conforme con que les llueve, todavía le ponen al diseñador de producción. Y a aparte, haz que llueva adentro del castillo también. Entonces, hay lluvia afuera y hay lluvia adentro. Dices, güey, no seas cabrón.
Justamente en esa época en donde estamos bien llovidos en México. También en Texas, ¿no?
No, aquí no nos ha caído nada, güey. O sea, supuestamente ahora que viene el huracán para acá, el Beryl, supuestamente hay un escenario donde nos va a caer algo de agüita. Pero este 4 de julio nos va a pegar, pero con todo la calor.
No me digas. Bueno, sí. Maldito cambio climático en las producciones de Westeros y en el mundo real. Pero el Consejo Negro, estos señores me caen muy mal y yo creo que van a acabar muertos. Ni siquiera sé cómo se llamen. Los que siempre la están interrumpiendo, se ríen de ella, que nada más Rhaenys los voltea a ver de hijo de tu perra madre, que ni siquiera, de verdad, ni siquiera sé cómo se llaman esos dones, pero... Son unos machotes, ¿eh? Son unos machotes así de reinita. Estábamos viendo por qué no se va mejor pues abordar, ¿no? O sea, váyase para allá y nosotros lo hacemos. Pinches viejos feos, güey.
Sí, creo que si tienes que hacer un metacomentario respecto al machismo sin caer en los falsos empoderamientos que le vemos a otras series que toman la figura femenina como que ahora sí, puro girl boss de ahora en adelante, creo que es muy efectivo. O sea, el decir, están rodeadas de hombres torpes y los pocos hombres inteligentes han sido desplazados por esos torpes, y eso habla mucho también de la política actual, ¿no? O sea, como tú ponte a ver un debate presidencial en Estados Unidos, dices, es que están entre un señor que ya se le van las cabras al monte y un psicópata
que quiere aventar las cabras del monte,
para deleite del populacho. Dices, güey, neta, o sea, en ese nivel estamos. pero habla de que en ese nivel están. O sea, dices, estos momentos de tanta incertidumbre en el reino, creo que reflejan de que es tan complicado el universo de Westeros que dices, conjuntar a un grupo de gente capaz en torno a una figura poderosa, de por sí es difícil. Ahora ponte a analizar que hay dos esferas de poder y de ahí se tienen que repartir entre lo que hay. Y están los desinteresados, y están los psicopánticos, y están los auténticos enfermos de poder, y están los que vuelan por abajo del radar. O sea, estás con todas las gamas de gente, y con esto tienes que armar de tu estrategia de uno y otro lado, pero falta ese golpe de autoridad de uno y de otro lado, decir, no, la cosa es por acá, ¿no? Porque de ningún lado va a reinar la sensatez, ¿no?
Sí, completamente. Siempre Game of Thrones bien hecho, se trata de el poder, ¿no? ¿Te acuerdas de un discurso muy bonito que dice en algún momento? Me parece que es Varys, el discurso, bueno, la plática o Littlefinger o Tyrion, ya no me acuerdo, pero básicamente que dice que el poder es nada más sombras en la pared, es nada más proyectar uh-huh. quién. Creo que sí, es
Tyrion. Es Varys, me parece, creo, ¿no?
Es Varys y se lo dice a Tyrion, creo. Sí, porque creo dice, sí. un hombre muy pequeño, Tyrion, puede proyectar una sombra muy grande. Sí. Pero aquí es lo mismo, ¿no? También las ausencias y todo de poder. Y por ejemplo, que Rhaenyra cada vez está más real, no se está poniendo real, sino que se está poniendo más monárquica. Y eso sí. Me gusta mucho. De veras, Emma de Arcy, ya sé que es este estereotipo decirlo, pero qué bien actúa. O sea, incluso la inflexión de la voz es una voz muy, muy monárquica. Está muy chingona.
Sí, ya se le nota, ¿no? Es como, tú no hablabas así antes. Pues no, porque ahora tiene esa autoridad, ¿no? Entonces, creo que tiene que proyectar esa fortaleza, ¿no?
Y las ves en fortalezas como que entierra a Rick y Eric en el mismo lugar y que su hijo le dice, no mames, estás echando un traidor a la tumba de este gran héroe. Y ella dice, pues no lo puedo culpar porque estaba haciendo su chamba. Qué sí. grande, ¿no? Qué magnánima, en lugar de decir, a ver, primero que nada me determinan quién es quién. Y al culero lo aventamos a los cuerpos y al otro sí, pero no, los entierra juntos, lo cual es bonito.
Revísenle la ropa a ver cuál tienen bordados sus iniciales. No,
pues los chones. Es que se los cambiaban. Oye, también lo vemos en la decisión de mandar, no poner todos sus huevos en una sola canasta, que es algo muy interesante.
Cuatro huevitos lo que yo conozco un desayuno fresón, ella manda sus cuatro huevitos de dragón y a los dos dragones bebés, junto con sus propios bebés, y su así que el más pequeño de los Strong y sí. y los otros que engendró con Daemon, y se los encarga precisamente a Reina, ¿no? Que sí, o sea, es que ya los nombres me desesperan. Reina. Ya me decide llamarla Reina sin dragón.
Sí, Reina porque chiquita.
Veila es con dragón, ¿no?
Veila con dragón y llamas y Reina sin más dragón. señorita. Y esta todavía es una niña. De hecho, está muy, muy entrañable la niña con los ojitos todavía de niña. Que sí. Stack se le lleva la chingada porque dicen, puta, me están nerfeando porque no tengo dragón. Es porque no tengo dragón, ¿verdad? Es porque sí, no tengo dragón.
Es porque no tengo dragón.
Tienes que recordar que no tengo dragón. Pero eso es muy importante. Yo creo que, uno nerd que ya leyó los libros sabe que hay que ver a esos niños güeritos, ¿no? Esos sí. niños güeritos que hasta el momento la serie no ha tenido ningún momento, ningún interés en ellos, pero que serán importantes. También nos enteramos por la showrunner que tres de esos huevos son los que eventualmente acaban en manos de Daenerys. Uh-huh. Otro de esos pues va a eclosionar y a ver qué, no sé si los va a recibir la niña sin dragón o uno de los niños chiquitos. Ya veremos, pero hay mucho de plantar el futuro en esa escena, que además está linda y que es una buena decisión de parte de Rhaenyra.
Sí, porque obviamente vemos que ella lo piensa, pero sabe que el peligro es latente, ¿no? Ya vio lo que le pasó al hijo de su rival Alicent y debe decir, pues mientras más lejos mejor, incluso los manda a The Vale con esta Lady Jane Arryn. Pero dice, es que ni ahí van a estar seguros, ¿eh? O sea, eventualmente tienen que llegar a Pentos y ahí refugiarse. O sea, los quiere poner lo más lejos posible del conflicto y es una decisión fuerte y complicada, porque incluso ves después cuando ella llega y se encuentra los juguetitos y que dice, ay, qué bueno que los mandé lejos porque esos juguetes están como que muy violentos, ¿no? Y como que sí ves esa situación de una madre que extraña a sus hijos, pero es una decisión correcta. Como es correcto también el recibir a Misaria y después de que, o sea, ofrecerle, ya le ofreció alguna vez ese indulto, pero ahora Misaria se quiere integrar a su equipo y se da cuenta el valor que tiene como asset dentro de este grupo de gente incapaz, porque Misaria es una persona que mal que bien se ha sabido abrir camino como ha podido y bien. O sea, como dices, puedes cuestionar los métodos, pero no los resultados, y ahí está, ¿no? Entonces, tienen ese encuentro también muy padre mientras Sismo, que el dragón del difunto Laenor Velaryon, está ahí como que inquietón, ahí volando en el aire. Y dices, ¿qué tiene? Pues es que anda así medio agitado desde que se murió. Su manera ya tiene unos días así, su rider, ya lleva mucho tiempo así. Creo que te empiezan a preparar como que esto va a escalar de una manera espectacular. Esto creo que es esos episodios de medio calma antes de que empiecen las cosas buenas. Y sin embargo, sí tiene como que su par de momentitos así un poco más
claro,
espectaculares. Claro, o sea, ya hablamos de la llegada de Daemon y Caraxes a Harrenhal, que se ve increíble cómo el dragón se posa en esta torre
es
y cómo
una
va bajando
escena.
Daemon y todo, él solito, como diciendo, yo solito voy a partir la madre con un castillo si hay resistencia, ¿no?
Y pues ese güey a eso iba, ese güey cuando se enoja dice, ah, voy a conquistar algo y
la exacto, otra vez fue de, esa es la palabra, voy a conquistar algo.
La otra vez fue de, ah, yo me chingo solo a Don Cangrejo y se chingó solo al ejército de Don Cangrejo. Y ahorita iba lo mismo y nada más encontró un pobrecito soldado que estaba así de, ah, y le pegan. Y encontró chícharos cuando él quería cabezas despedazadas, ¿no? Pero bueno, ya está en Harrenhal y lo que está encontrando es a una persona que no la mencionan por nombre, pero que el ñoño dentro de nosotros, o no tan adentro, se llama Alice Rivers.
Sí.
La morra esa de los ojos medio...
Esa morra sí que está...
Anna Taylor Joyesco.
Pero es como una chava que ves y dices, tú escuchas mucho Evanescence, ¿verdad? O sea,
completamente, sí, es una chava darks. Pero también estamos viendo que hay unos elementos medio de brujería. La morra en los libros se menciona que es medio bruja.
Sí.
Y empieza a jugar con la cabeza de Daemon, que va a empezar a pagar por todas las chingaderas que ha hecho, ¿no? Como cuando alucina a una joven Ramira, que nos esto recuerda lo guapa que es esa actriz... La actriz joven de Ramira.
¿Se te hace? A mí siempre se me... aquí en casa le hicimos la cara de changuito.
Es que sí tiene cara, sí está rara la cara. Pero bueno, no sé, a lo mejor guapa, sí me parece atractiva.
Creo que es peculiar.
Es sí. Peculiar. Es una cara peculiar que cuando la ves voltear dices, no mames, ya no me acordaba de ti. Y sí, sí es cierto. Y que le dice, aquí reparando tus chingaderas mientras ajá, está cosiéndole el cuello al niño, ¿no?
Es que lo dejaron como juguete de pez. Así es.
Qué horror.
Como que le va a salir un caramelito.
Ay, qué horror. Pero bueno, la va a pagar Daemon, ¿no? Y ya le dice el gran spoiler de tú te vas a morir aquí. Pum.
Uh-huh. Y Daemon nada le faltó decir spoilers, ¿no?
Pero, spoiler, no he visto.
Oye, pero el otro momento de acción que me refería yo precisamente es que otro de los grandes planes, ahora que Criston Cole dice, no, pues me voy yo con 5 caballeros y nos ponemos a añadir a todo mundo a la causa. Y cuando aparece precisamente Baela con Dragón, la hermana de Reina sin Dragón, y les da una correteadita, todo ese momento, porque aparte viene con el inmamable de Wayne Hightower, el hermano de Alicent, que no sé si es la intención de presentarlo nada más como este güey va a ser el inmamable que no falten todos los road trips, así el güey que te... Y, oye, sí. ¿Cómo nos vamos a quedar en este hotel? Está súper cochino, güey.
No, mejor vámonos por putas. Literalmente, güey, en la primera día era así.
Yo manejo.
Por putas. Y el otro güey decía, estamos en guerra, carnal, vente, jálale. No, mañana te veo. Y luego se le cuadra a Crispin, ¿no? A Criston. Aquí me da risa que es como el mismo personaje que era Ser Loras Tyrell y Margaery Tyrell. O sea, el hermano fiel de... Aparte, son del mismo pinche lugar, güey, de Rich.
De Rich,
de la zona de High Garden. Que estaría chingón que esta temporada veamos más yo quiero ver más de Highgarden. Nada más lo hemos visto como en establishing shots desde lejos. Nada más hemos visto Old Town, nada más lo hemos visto como muy de lejos cuando Sam Tarly va un ratito. Pero me gustaría ver más de eso, porque hay presupuesto a madres. Hay madres, hay presupuesto.
El Interlomas de Westeros.
El Interlomas de Westeros, sí, sí, es el Interlomas de Westeros, lleno de... O
sea, nadie ha ido, pero sabes que está ahí y que es así como que muy...
Y bien. Que está lleno de güeros y que está bonito, pero exacto, qué hueva ir, güey. Sí, no mames, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero bueno, ellos están yendo hacia Riverlands, que son... ¿qué te gusta? La península de Yucatán de Westeros. Es el Tabasco de Westeros, claro que es el Tabasco de Westeros. Pura agua y se inunda 100%. Cada rato y hay gente mala copa y la gente poderosa que sale de Tabasco luego es más...
intrigosa.
Más intrigosa que la chingada. Pero sí, 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 es como el Tabasco de Westeros. Están yendo para allá. Vemos que en el siguiente episodio ya van a empezar los madrazos proper. Pero por lo pronto ahorita Criston Cole todavía sigue con la mejor suerte del mundo de que, puta, ya llegó mi cuñado no cuñado, me va a tratar de la verga. ¡Ay! Le salvé la vida al cuñado no cuñado. Taratatan, tan, 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 tan. Y incluso de mano, o sea, de mano, la verdad el güey hizo bien así de, no, pues mira, como mi primer acto de como mano, me voy de la corte porque estoy bien pinche nervioso y voy a ver a quién mato por allá.
Exacto. Sí, porque ni siquiera usa el pin de mano del rey, ¿no? Lo pone como que nada más así en su lugar de aquí, acuérdense que soy la mano, ¿eh? Pero güey, es un cero a la izquierda, güey, literalmente. O sea, es, pues tú haz lo que quieras, Aegon, y Aegon el magnánimo, o como te llames esta semana, y ya y después nos arreglamos. Que hay que decir otra cosa, Aegon. Qué buen actor también, güey. O sea, este vato sí te la ha vendido muy bien. De un tipo que, sabes que no estaba preparado en ningún momento para el trono, pues simplemente ve quiénes quedaron de su Kingsguard y cómo lo tratan. Sus compañeros de copas ahora están en la Kingsguard, ¿no?
Eso me parece algo fascinante. Es así, todos los juniors sabidos y por haber están representados en esos güeyes. Está bien chingón eso. Puros y los vatos así, todos sentadotes, todos mensos, crudos. También los actores están muy bien así de, el chavo no conoce mujer, su majestad, eso está muy padre, todo el desastre. Justamente ayer en el combate que tuve a mano alzada con Wookie, él decía, es que Aegon, creo que lo que decía era que Aegon no es tan interesante como Joffrey. Y yo le dije, güey, yo creo que es más interesante que Joffrey.
Sí, a mí también. Joffrey era unidimensional. Era
unidimensional, amigo. Sí, es justamente lo que le decía.
Y Aegon, ese güey, tienes que ver que es un güey que realmente se siente poco apreciado y quiere dejar un legado, no sabe cómo hacerlo. Poco apreciado.
Ajá. Sí.
No, y no sabe cómo dejar un legado auténticamente y se refugia por un lado en los que le dan la razón, pero no puede desprenderse de ese tipo despreocupado que pues, le cayó un reino sin esperarlo, casi casi, ¿no?
Claro, Aegon tiene mucho Aegon. O sea, sí. El pedo de Aegon es se quiere probar y es algo que tenía en común con Joffrey, porque Joffrey también sufrió porque él sí quería ser querido por Robert Baratheon y Robert Baratheon se hacía pendejo, pero no era pendejo y siempre era como de no mames, tú no eres mío, vete para allá. Acá igual, Viserys era un buen rey, pero sí, o sea, hay un meme bien chistoso así de Viserys. Yo quiero a todos mis hijos por igual, un pinche cuadrote de Rhaenyra y los otros tres ahí como por ahí. O sea, nunca peló a los otros porque también los niños eran más mis reyes. O sea, hay un par de escenas donde se ve que Viserys está de verga con Aegon, está de la chingada este güey. Pero Aegon... Si lo presentan como All Hail Aegon de Magnanimous, el güey se vuelve magnánimo. Claro. Si al güey le dice, no, pues es que eres un gran conquistador, el güey se quiere hacer conquistador. El güey es moldeable como la chingada y está cayendo en manos de ni más ni menos que el peor güey que debería de tener poder sobre él, que es el pinche patizambo Strong.
Sí, Larys, porque Larys, como bien dice, se lo maneja rápidamente de, no, pues es que hay quien dice, andan diciendo por ahí, mi rey, de que si usted se va al combate, pues le van a comer el mandado acá, pero hay quienes están diciendo otra cosa. Y enseguida, o sea, así en dos movimientos muy, muy inteligentes, se queda ahí ya posicionado para decir, bueno, y pues y la mano del rey, pues se viene a la guerra, ¿no? Imagino que alguien tiene que aconsejarle, mi rey. O sea, creo que todo eso es la parte que a mí me deja muy, muy satisfecho en torno a qué estamos esperando de estos protagonistas y cómo realmente Laris, o sea, como la humedad, ya se metió en dos patadas, ya tiene la confianza de este rey. Y el rey pues ya se siente como, ah, pues ya tengo un hombre de confianza aquí al lado que me aconseja bien y que está viendo por mis intereses antes que nada. Sí, así claro. Que pues vamos a seguir. Y hasta mi hermano aquí lo tengo ya en el consejo también. El hermano Aemond, que hace ahí, ¿no? Pero ahí está, ¿no?
Bueno, también Viserys metía al consejo a Daemon. O sea, es como nada.
Sí, era como una extensión de bueno, pues para que vean que no hay rencillas. Pero vemos también ese juego. Cuando Aemond se lo encuentran en el burdel, donde tenemos toda esa secuencia, que quiero hablar de ese plano secuencia, donde este personaje Ulf, que dice que es el Targaryen perdido, y que no sé si es el tipo de Ulf que vamos a encontrar más adelante en la historia con una labor más prominente, pero es genial cómo pasa de ser pasó de oposición a Lord Molécula en dos patadas dentro del bar burdel cuando llega el rey, ¿no? Porque todo se queda callado. ¿Y por qué están todos callados? ¿Ah? Un brindis por el rey, por su majestad, ¿no?
Ese personaje se ve bien interesante y sabemos que ese güey va a ser pues una semilla del dragón, va a ser uno de los importantes, como Hugh el herrero, como el chavo, el hermano del marinero al que le debe una Velaryon. Uh-huh. Hay ya tres por ahí, Dragon Seeds, que pues ya no diremos nada por si no han leído los libros, pero esos güeyes van a ser importantes. Ulf se ve que va a estar bien interesante, se ve que el actor, que no lo topo muy bien, pero se ve que va a ser divertido verlo, ¿no? Precisamente por esa hipocresía absoluta de que el güey, no, sí, yo soy el heredero, pero pues mis sobrinos, y luego llega el sobrino así de, güey, ahí está tu sobrino, ¿qué pasó, mi rey? Pesca siempre a la orden de la corona.
Mi rey, chido. Vestido tan elegante, con tan buen gusto para sus prendas, tan buena copa. Y hay otra cuestión también, Mario, creo que, a ver, no quiero decir que escuchen los productores de La Casa del Dragón, que no digo que escuchen Valedor Morghulis, pero nada más comentamos la semana pasada que le habían bajado un poquito al nudismo y a la sexualidad de todo este rollo.
Y ahí está, tómala.
En cuestión de segundos, una felación, pero así.
Güey, en primer plano, un BJ, güey, un Benito Juárez en primer Benito plano.
Juárez.
Que dices tú, chinga, me equivoqué de pestaña. ¿O qué? No mames, sí es esto. Qué loco, ¿no?
Un valedor gran guauis. Y por el otro lado, mismo. También un momento de. Hay el concepto de nudity, el nudismo, pero cuando es un güey hay que llamarlo el dudity.
Dudity, qué buena idea.
Precisamente el dudity que tenemos con Aemond, que se para y así como, bueno, pues aquí les dejo el libro y mientras tanto, belén, 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 belén. Así, haciéndole un badajo así muy, 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 muy claro a ese momento. Y también mostrándose como, o sea, lograron un momento de vulnerabilidad, vamos a llamarlo así. Y creo que al presentarse de una manera tan desenfadada ante el rey, que por mucho que sea su hermano es un rey, y pararse con esa actitud y eso, como que es para él un poco de empoderarse otra vez y decirse,
claro,
pues hagan lo que quieran, sus insultos y eso me vale madres, ¿no? Se lee mucho en esa escena esa actitud, ¿no?
Y algo que, digo, esto es completamente de mi cosecha, pero el güey, el actor de Aemond y todo el personaje de Aemond se me hace bien reptilesco. O sea,
sí.
El güey está super fit, el güey está así, pues es un datable, el cabrón y todo. Pero entre esos movimientos, sí. Entre el pelo largo, entre todo eso, se me hace dragonesco. O sea, así como tú dices, sí. Como se para y le pone la riata a altura de la cabeza del rey. Eso es un cierta forma un reto, pero el güey me se me hace muy fascinante cómo construyeron esa escena por lo reptilesco que es el güey, por los movimientos, siempre que está sonriendo. Bueno, no sé si es así como tiene la cara o lo que sea, pero siempre está sonriendo aunque se lo esté llevando la chingada. El güey siempre tiene la sonrisita de cabrón. Aemond se me hace un gran creep reptilesco que soy fan.
Tremendo. De sí, creo que sí basaron el casting en tienes que parecer un poco
un reptil,
dicen, a ver, así que este güey nos va a enseñar de qué lado masca la iguana, porque literalmente masca como iguana, ¿no?
Y nos enseñó de más que eso, pero, exacto. Pero bueno, después de que nos enseña todo eso, Y la escena del burdel. ¿Qué más vemos, Toño? ¿Qué más nos falta por ahí?
Pues ya nada más, o sea, sería regresar al final, precisamente, que es este encuentro que no nos deja del todo contentos, pero donde básicamente intentaron arreglar una vez, por una última vez, porque no creo que haya forma de revivir esta mala decisión de vamos a llevar ahora físicamente a que ocupen el mismo espacio al mismo tiempo para que hablen en privado. Después de este momento donde básicamente ellas dicen, estamos rodeados de puros güeyes, hombres heteronormados que quieren hacer la guerra, ¿verdad? Son unos pendejos, ¿no? Y la otra no da su brazo a torcer, es, ríndete, y ahí se acaba todo. Y empieza este tema de, no, pero es que espérate, la profecía y de Azor Ahai y todo esto, el príncipe que fue prometido y no sé qué. O sea, ese desglose de todos los eventos que después conocemos de Game of Thrones, y que vienen de golpe cuando viene el encuentro donde supuestamente iban a arreglar esta situación y que sabemos que no se va a arreglar, ya de ahí en adelante lo único que nos espera es decir, bueno, o sea, como dices tú, mala seguridad en torno a la reina, sí. Pésimo plan de parte de Rhaenyra el ir a buscar a la otra nada más con un güey que la acompañe, sí. Pésima reacción también de Alicent el decir, oye, pues bueno, intentan agarrarla o lo que sea, es hasta una moneda de cambio. O
de
sea,
hecho, sí.
Hay momentos en los que ella podría haberlo hecho cuando ya la otra se aparta. Y dices, creo que sí, nos están no. exigiendo como que demasiado que le concedamos el beneficio de la duda a los showrunners a partir de esa escena. Pero si sirve nada más para poner la mesa de lo que viene después, creo que estoy bien con ello. O sea, no me fascinó la escena, pero es lo que fue.
Solamente fue la piedrita en el arroz de una... episodio que estuvo muy bien y sí, ya lo malo es que acaba con ese final. Ya ahorita, ya que lo he desmenuzado más, dices, no, pues sí pasan varias cosas que todavía tenían que pasar en este episodio, pero terminar con el episodio con esa escena sí fue muy anticlimático y muy de ya cómete la maldita naranja, porque te hace pensar que no mames, esto ya lo habíamos visto y mejor. Pero bueno, ya. Esperemos que solo sea un desliz y que no sean tres temporadas malas como Game of Thrones. No creo que sea el caso, ¿no? Ya la semana que entra ya vemos que ya van a haber dragonazos bien cabrones. Y sigo contento con esta serie que nos da muchas alegrías y que se le nota muy cabrón el calor, el amor y el presupuesto.
Mucho, como nosotros también dedicamos nuestro amor y nuestro presupuesto a dedicar este producto a ustedes, nuestros queridos escuchas. Nos veremos la próxima semana con otra entrega de Valedor Morghulis. Mario, ¿dónde te encuentras en redes sociales?
Mario Flores en las mejores redes sociales, Toño. ¿Y a ti?
A mí, como finísima persona, deberías ponerte como que un nombre más huesteros. Ahorita en el nombre que te pusiste para entrar, pusiste Mareón. Y es como un nombre de Game of Thrones, o sea, como decir...
Sí, por eso fue.
Mareón el Magnánimo.
Mareón es como de nombre de los tontos Greyjoy, pero sí. Es el que queda. Poñito, muchas gracias.
Un abrazo, manito, y nos vemos en otro episodio.
Un abrazo a ti y a todos, y a tu señora, y a toda la gente que nos escuchó.
Bueno, chao.
Chao.
Tell me the truth. Do you want an end to this engagement?
Valedor Dohaeris.
Todos los valedores deben servir.
Esto fue Valedor Morghulis. Con Mario Flores y Toño Semperi. Una producción de finísimos.com.